Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
En la mañana del 3 de enero de 2008, Matías Catrileo, junto a decenas de comuneros mapuche, ingresaron al Fundo Santa Margarita, comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía, bajo el título de propiedad del latifundista Jorge Luxinger, acusado de actitudes racistas y xenofóbicas en reiteradas oportunidades por sus dichos públicos, cuyos terrenos eran reclamados activamente por las comunidades. El estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera y militante de la coordinadora Arauco Mayeco murió a los 23 años de edad tras recibir impactos de bala efectuados por Walter Ramírez del grupo de operaciones policiales GOPE de Carabineros con una ametralladora UCI. Los comuneros se llevaron el cuerpo de Matías Catrileo por temor a la alteración de las pruebas en medio de la violenta represión. El crimen de Catrileo Quesada reviste uno de los hechos de mayor impunidad en cuanto a la violación de los derechos humanos de integrantes del pueblo mapuche, así como la responsabilidad del Estado en sus muertes. Aunque su asesinato se trató de pasar como enfrentamiento armado, con montajes, bajo un acompañamiento informativo, que hacían eco de estas falsedades. Sin embargo, el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez, quien disparó en tres oportunidades la subametralladora, fue condenado a una pena de apenas 3 años y 1 día en libertad vigilada, lo que le permitió continuar al interior de la institución durante 5 años más. La situación de hostigamiento y violaciones a los derechos de los pueblos ancestrales contra lo que luchó Matías Catrileo sigue latente en territorio mapuche al cumplirse 17 años de su asesinato. Para conversar de estos hechos y más, hoy nos acompaña el académico y doctor en historia Fernando Pairicán. Bienvenido, Fernando.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Empecemos por el principio, Fernando, y este 2025 nos da el pie para iniciar esta conversación en un marco un poco más amplio, que hizo relación también con los 200 años del Tratado de Tapihue.
Bueno, en estos momentos hay un encuentro de dirigentes mapuches que están reivindicando aquel Parlamento de Tapihue, suscrito en 1825, en el cual reconocía la República de Chile la existencia de otro pueblo en la línea del Biobío, pero también se reconocía que era parte de Chile, de un parlamento que está en un contexto del fin de la monarquía, del nacimiento de la república, que podía haber generado un buen compromiso para el futuro. Pero el siglo XIX es un siglo que se está construyendo entre 1818 hasta la irrupción de la gran revolución capitalista de 1848, que va a transformar todos esos acuerdos y que luego Tapihue va a ser usado como el inicio de la expansión de la República Chilena. Entonces, es un parlamento que es muy importante recuperarlo de la memoria histórica, pero que es un parlamento que también la República Chilena usó para, como una justificación para expandirse hacia el norte, ¿no? O sea, hacia el sur en el estricto rigor, desde los mapuches, era la expansión que se da desde el norte hacia ellos. Entonces, yo creo que siempre es un buen punto de reflexión. Es un punto. Lo otro es que el movimiento mapuche reivindicó Tapihue desde muy temprano en su reconfiguración, en la década del 80, ya está en los documentos, el Parlamento Tapihue, toma mucha fuerza en los 90. Y las organizaciones mapuches lo siguieron planteando como el último parlamento firmado por la República Chilena. También se coloca por último el de Coscos del año 1907, en el cual también se habla como de un parlamento. Y lo que uno puede ver en todos estos documentos, porque sin eso hay documentos, eso es lo interesante de estos parlamentos, o estas conversaciones, o estas parlas, uh-huh, es que al analizarlas, los mapuches siguen hablando como un pueblo que está independiente y que está ocupado territorialmente por el Estado chileno. Creo que eso es súper interesante como memoria histórica para nuestro pueblo.
Antes de Dapihue, habían ocurrido cerca de 300 años de la Guerra de Arauco, y en esa dimensión, como qué es lo que había antes en términos de las relaciones entre naciones, es muy interesante, como documento histórico también, el libro Cautiverio Feliz, donde se muestra una relación entre naciones, ¿no? De casi de equidad en términos de una guerra formal, pero con todas las instituciones que eso implica.
Bueno, el cautiverio tiene otra dimensión, en el sentido que describe un pueblo, lo describe con menos prejuicios tal vez que los primeros conquistadores, pero también es un texto que está pensando para convencer al rey de España o a la elite de la monarquía de otro mecanismo para poder generar una alianza. Pues siempre tienes que pensar que la colonia chilena de España tiene dos grandes virreinatos a su alrededor, y los chilenos siempre son una colonia relativamente pobre. Entonces, a veces maximizar los discursos, pero también generar diplomacia hacia el exterior, que yo creo que una de las lógicas chilenas que sigue hasta hoy la diplomacia hacia el exterior, ¿no? Como un país isla que necesita del exterior para poder solventarse internamente. Yo creo que el cautiverio tiene algo de ello, más allá que estoy totalmente de acuerdo en la visión que genera el cautivo, ¿no? Bascuñán de Pineda hacia el interior y lo que describe, pero también está pensándose hacia cómo lo miran los reyes de España. Entonces, creo que es interesante ese documento, porque sí tiene un impacto, y yo creo que desde ahí se crea también un mito de esta epopeya mapuche, que es la Guerra de Arauco, y que los chilenos, sobre todo en la primera etapa de la República, en la formación de la República, ellos toman esa noción como parte del orgullo de ser chileno, que después la van a ir desechando en la medida en que vayan tomando más poder los terratenientes y vean que los mapuches ya son un obstáculo para lo que ellos llaman la modernización, y comienza toda una campaña hacia 1850 de transformar al mapuche en indio salvaje, donde historiadores como Benjamín Vicuña Mackenna van a cumplir un rol súper clave en esta ingeniería política, también Barro Arana como otro historiador, y junto con una élite política asentada en la frontera, en tanto en Concepción como Isla Laja, que es la frontera, Laja es la frontera, que necesitan generar un discurso para justificar la expansión hacia Arauco en 1852, y luego ya la ocupación de Araucanía, que de alguna manera destruye todo lo que se había acordado en el Parlamento de Tapihue. Lo interesante de Tapihue, para no alargarme más, es que Tapihue igual plantea esta noción de tener representantes mapuches, no mucho de uno, en el Parlamento chileno, ¿no? Incluso antes de Tapihue hay otro parlamento que me parece muy interesante, que también se habla de esta idea de tener un diputado araucano, ¿no? Entonces, la idea de insertar a los mapuches como representantes en el Parlamento chileno. Creo que esa discusión, que hay un autor que se da cuenta, que es Blas Gaña, este novelista, él tiene un libro que se llama Mariluán, una tragedia del campo, la fecha exacta no me acuerdo de la publicación, es de 1850 y algo, donde yo creo que Alberto Blas Gaña se da cuenta de esta, de lo que podríamos llamar como esta tensión del siglo XIX, y él un poco trata de mostrar lo falso que pueden ser las nociones chilenas, lo interesante de esta especie de ilustración mapuche, pero que después finalmente Mariluán termina dejando la ilustración, o más que nada el parlamento, y se va a luchar por los mapuches para la resistencia. Es interesante esta noción de la tragedia. El siglo XIX es un poco, creo yo, como siempre la tragedia muy presente.
Bueno, ya que estamos en este breve recuento, muy a grandes rasgos, con brochazos muy, muy amplios, el siglo XX tiene mucho de discriminación, de racismo, de xenofobia, primero con el pueblo nación mapuche y luego con otros pueblos que vienen producto de la migración.
En el caso, lo que yo pensaba es que el racismo más fuerte contra los mapuches está dado por tener que fundamentar tu ocupación, ¿no? todo proceso de ocupación a un territorio tiene que generar dispositivos de control y dispositivos también de eliminación de un otro. Y por tanto, la eliminación del otro es también a partir de argumentos psicológicos de la inferioridad del antiguo habitante para fundamentar que tú estás ahí en una empresa civilizadora. En el caso chileno, la empresa civilizadora también es muy conservadora, porque la élite chilena, al ser fervientemente católica, también uno lo hace ser muy fanático, porque la gente que cree en una religión así son en sí fanáticos también, y por tanto es una ocupación de fanatismos religiosos que están entrando al territorio mapuche, que a la vez se resisten con personas que también tienen convicciones como visionarias, que también pueden estar muy arraigadas desde tiempos muy antiguos, de antes de la llegada de los españoles. Entonces esos dispositivos van generando inferioridades para fundamentar esa ocupación, o bien convencer a las personas que esa empresa es viable, una claro. sociedad que no hay derechos humanos, no existen cartas de la ONU, no está nada de eso, solo se está construyendo, pero se inician desde la deshumanización del otro. Entonces el indio como concepto peyorativo es también un dispositivo de dominación para poder de alguna manera fundamentar a alguien bajo un desarrollo de la persona no indígena. Entonces, uh-huh. quienes van llegando, ojo que quienes habitan el territorio mapuche son colonos italianos, alemanes, pero son de los sectores más religiosos de Europa. No son liberales, no son laicos algunos. Algunos vienen del sector de Alemania bastante católica. Entonces son una ocupación también con un dispositivo religioso detrás, que yo creo que también explica un poco el lado de racismo uh-huh. y de violencia que se ha ejercido hacia el pueblo mapuche.
¿Se podría afirmar, o cuál es tu posición, Fernando, respecto de la relación que intentó establecer el gobierno progresista y avanzado de Salvador Allende con el pueblo nación mapuche?
Mira, yo creo que el reloj hay que ponerlo antes, tal vez en un gobierno que parece no tan progresista, pero puede estar dentro de la matriz de los populismos, que es de Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo va a poner algunas de las políticas, la década del 50, algunas políticas, podemos llamar políticas indígenas de este siglo de gobierno. Uh-huh. Entre eso, crear una especie de Preconadi, ¿no? Una corporación en la cual va a nombrar como encargado a Venancio Coñepán, que va a ser ministro de Tierra y Colonización, y va a generar la primera organización que luego Salvador Allende va a colocar a Alejandro Lipchus, al encargado, que van a empezar a generar una especie de distribución de tierra, un diagnóstico sobre cómo mejorar el tema de pobreza, etc. Entonces, que son tres gobiernos de un ciclo parecido, creo yo, ¿no? Que cambia el tinte, por supuesto, político ideológico, pero
solo un pero paréntesis a modo de consulta. ¿Este Venancio Coñepán tiene algo que ver con el amigo de O'Higgins?
Sí, claro, es su entonces como su bisnieto, ¿no? Es así. Claro, son de la misma familia y todos se llaman de la misma manera.
Claro.
Porque ahí hay un linaje familiar.
Para nuestra audiencia, en este capítulo 98 de Memorias de Futuro, hay un antecedente histórico, que es la relación de amistad que estableció Bernardo O'Higgins con Venancio Coñepán, un cacique, si no mal recuerdo, del sector de Cholchol, corrígeme, Fernando.
Sí.
Y una relación que nace desde muy jóvenes. Pero bueno, paréntesis histórico.
Campo, ambos son de la frontera, ¿no?
Bueno, y llegamos ya a lo que nos convoca a la transición en Chile. Tú tienes un libro respecto de Matías Catrileo y dentro de el marco que sitúas están estas políticas neoliberales profundizadas durante la transición, y con lo de políticas neoliberales solo nos vamos a referir a las cuestiones referentes de la propiedad, ¿sí? En tanto distribución, en tanto el conflicto territorial. Y ahí lo que se encontró durante los gobiernos civiles fue defensa irrestricta y acérrima hasta nuestros días de la propiedad privada, que es tal vez el principal nudo del conflicto.
Durante la década de los 80, el año 77, sobre todo, que comienza el periodo de transición de dictadura a régimen y se comienza a reconfigurar la arquitectura de la dictadura y que se consagra con la constitución y el modelo neoliberal. El modelo neoliberal comienza el año 77 a diseñarse en Chile. En ese proceso de transición, las tierras mapuches comunitarias se dividen en propiedades individuales entre el año 78 al 79. Y muchas de las tierras que no fueron declamadas o que la dictadura decidió que fueran fiscales fueron entregadas a lo que van a ser las empresas forestales. Y por tanto comienza a generarse un nuevo tipo de apropiación ilegítima del territorio mapuche, pero también con un impacto en el medio ambiente que se va a empezar a observar en la década de los 90 y que hoy ya son desastres ecológicos directamente, ¿no? Estos grandes incendios forestales que ocurren durante todos los veranos, últimos los 3, 4 años han sido cada vez mucho más altos y más, cada vez más complejos, habla de que esta revolución neoliberal también ha generado años después desastres ecológicos que ya no solo afectan al mundo mapuche, sino afectan también a las personas, a la gente en conjunto, ¿no? Que vive en esos territorios. Y dentro de ello, entonces, las forestales se van a transformar como en uno de los proyectos emblemáticos de la usurpación al territorio mapuche y donde el movimiento empezó a generar una disputa histórica a partir del año 94 en adelante.
Y en esa dimensión es que llegamos a lo que nos convoca en este programa a propósito del 3 de enero, del asesinato de Matías Catrileo. Se esperaban no tantas cosas de la transición, pero tampoco que se continuase la violación sistemática de los derechos humanos de los defensores de la tierra, de los defensores ambientales, de los jóvenes. Y ocurre, y sigue ocurriendo.
Hay una política de seguridad que se empezó a desarrollar a partir del año 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lago. Política, cuando se entrega los conflictos a la seguridad o cuando se aloja solamente en el Ministerio del Interior, trae repercusiones como la que hemos visto con la muerte de Matías, anteriormente antes la muerte de Lemún, Jaime Mendoza Collío, Jordan Lempi, y así un sinnúmero de prisioneros mapuches, de personas que han sufrido allanamientos, niños, niñas que han sido criados bajo la violencia. La radicalización étnica no está dada solamente por un tema ideológico, también está dada por experiencias de vida. Yo creo que para entender el surgimiento de Weichanauka Mapu, es inevitable reconocer que el Estado chileno ha generado una violencia sobre los territorios mapuches, allanamientos de personas que eran niños y que hoy día son jóvenes adultos y son mucho más radicalizados que su antecesor o lo que era la organización como la que perteneció Matías Arauco Mayeco. Incluso hay que recordar que la muerte de Matías Catrileo se da en una recuperación pacífica de un territorio que está en disputa, que es el fondo de la familia Lusinger, ¿no? Y que por lo tanto hay una idea de un pacto, una negociación, pero que se están dificultando los avances a partir de la burocracia o los cierres burocráticos que a veces la élite política genera desde las instituciones del Estado, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, pero uno lo puede ver hoy día la ley Lafkenche, ¿no? Como desde el Estado, desde el Parlamento se están generando obstrucciones a normativas que mejoran la vida y calidad de los mapuches. El caso de Lusinger va por un poco lo mismo, hay promesa de venta de esos fondos, pero la traba presupuestaria que está dada porque los agentes de derecha no quieren de alguna manera apoyar los presupuestos para el fondo de tierra, va generando estancamiento y cuellos de botella, que la presión social fuerza a tener que acelerar esos mecanismos, y esto se desarrolla en ese contexto, una recuperación pacífica, simbólica, y donde la policía responde con la violencia del Estado, de lo que llamamos hoy día Estado de excepción, que ya está normalizado, lo que antes parecía como irregular, ¿no? Que eran carabineros viviendo en los fundos o en las calles o los caminos, hoy día ya le pusieron un nombre y con estado de excepción, y entonces dentro de esa de ese estado de excepción no declarado muere Matías Catrileo.
Bueno, Fernando, un último comentario al respecto, porque ya estamos terminando nuestro programa. De no haber ocurrido ese llamado telefónico de el compañero de Matías Catrileo y de no haber ocurrido el video que muestra el asesinato de Camilo Catrillanca, los dispositivos estatales operan para que los criminales gocen de impunidad.
Ahí no te podía responder de esa tan taxativo, bueno, no soy abogado, pero claro, en el caso de Matías queda para la historia ese llamado de su compañero, ¿no? Que van con él en brazos, lo están llevando en andas por y que sale por radio Bío Bío, ¿no? También lo de Jaime Mendoza Collío. Yo creo que lo que uno ve es que el excesivo uso de la fuerza pública para resolver conflictos sociales solo genera escalada, mayor escalada, ¿no? Y la clase política chilena a veces yo creo que no logra pensar en un futuro más amplio, siempre está pensando en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Un país que está pensando mucho siempre en la oferta y la demanda. Entonces, si las personas quieren más cosas, entonces ofrecen más cosas, pero no están pensando a largo plazo, no piensan que si deroga la ley Lafkenche se va a contaminar el agua, si no apoya la ley indígena, si no apoya los derechos indígenas para incorporarse a dentro del espacio democrático o avanzar en espacios de autonomía, los conflictos se van a continuar radicalizando. Y no porque no haya una mayoría detrás, se tiene que negar esta cuestión que se piensa hoy día, que los derechos son casi del 50-1, cuando son derechos universales e inalienables de alguna manera, cualquier persona. Si yo hiciera una encuesta, esto es, por supuesto, esto es contrafactual, si hiciéramos una encuesta en 1818, si los chilenos quieren ser independientes, posiblemente la mayoría de las personas hubieran votado por mantenerse con la monarquía española. Por eso hay una guerra de independencia, ¿no? Y muchas de las instituciones españolas continúan durante el proceso de independencia. Entonces, es majadero este discurso para los indígenas. Si yo pongo el reloj, cuando se está construyendo la historia, a lo mejor los chilenos no serían independientes, serían fieles monarquistas hasta el día de hoy, creyentes católicos a full. Pero, sin embargo, se piensa que el futuro es la ilustración. Bueno, acá lo que nosotros pensamos es que el futuro tiene que ser con los derechos indígenas incorporados y no excluidos de alguna manera en cómo se hace hoy. Eso es racista. Y al final del día lo que uno ve es que hay un racismo encubierto frente a la sociedad indígena. La muerte de Matías Catrileo, la muerte de otro hermano mapuche, son dispositivos que el Estado ocupó para, de alguna manera, manifestar su racismo encubierto, que se transforma en abierto cuando mueren estos miembros por los disparos de las policías que pertenecen finalmente, son los brazos del Estado.
Bueno, como todos nuestros invitados e invitadas, Fernando, tienes un espacio para concluir, un minuto para que nos entregues una reflexión final. En este espacio se llama Tiro Libre, no sé de qué equipo de fútbol eres, pero...
Bueno, de Colo-Colo.
Eva, te pasamos la 10... La 14 del Mati, para que la pongas entre palo y arquero.
Bueno, en enero se cumple el aniversario más de la muerte penosa de Matías Catrileo. Coincide además esto con la conmemoración del Tratado de Tapihue de 1825, en que los mapuches firman nuevamente que el río Biobío es la frontera. Y en este año, en este bicentenario tal vez del Tratado de Tapihue, es tal vez momento para volver a repensar sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios. Derecho a la autonomía, derecho al libre ejercicio de la autodeterminación, el derecho también a decidir sobre nuestras formas de ser, de pensar, y también hora de descender el racismo abierto contra los ex constituyentes mapuches, sobre todo Elisa Loncón, que hay una persecución a veces irrisoria en contra de su figura, también contra otros líderes y dirigentes mapuches. Importante que cualquier forma de conversación y diálogo, es importante también tener que hablar sobre el tema de la prisión política que muchos dirigentes mapuches siguen experimentando hoy día, y poner fin al estado de militarización en el Gualmapu, en lo que llaman eufemísticamente como estado de excepción.
Ahí está Fernando Pairigán, doctor en historia. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro de LOM Ediciones, Autodeterminación, Ideas Políticas Mapuche en el Albor del Siglo XXI, de José Marimán. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, José Rojas. la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias por acompañarnos, Fernando.
Listo, a ti. Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.